Bien, amigos, vamos a volver aquí en Faro Económico. Estamos aquí acompañados a los que se vienen incorporando con Guillermo Larraín, economista de la FEN de la Universidad de Chile, y Ángel Cabrera, socio y fundador, además de Forecast, la empresa de consultoría. Y hablando de forecast o de proyecciones, Ángel, un poquito para cerrar. Entonces, el IPC no fue sorpresa. Estuvo fuertemente influenciado por temas exógenos como el petróleo, caída del petróleo y algunos temas locales, me imagino también. Han cambiado un poco los comportamientos de consumo y entiendo que va a cambiar la canasta. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, en primer lugar que no fue sorpresivo porque hay una estacionalidad. Normalmente la inflación de noviembre, diciembre, enero y febrero son inflaciones bajas.
Ya, o sea, esto que sea negativo no es...
Por lo tanto, claro, eso ya hacía y permitía proyectar una inflación cercana a 0.01, pero producto de la fuerte caída del precio de los combustibles a nivel internacional, la mayoría de los analistas habíamos corregido nuestras proyecciones al rango 0 o menos 0.1. Entonces, por eso que no fue un dato tan sorpresivo. De hecho, en los próximos meses debiéramos seguir con cifras bajitas, rondando en torno a cero en diciembre y no mucho más en enero y febrero. Ahora el cambio de la canasta. Bueno, el cambio de la canasta que viene en enero es parte de un proceso normal de actualización. Los patrones de consumo se van modificando y eso obliga cada cierto tiempo a hacer un ajuste en la canasta representativa del consumo de los chilenos. Y eso es lo que viene acá en el mes de enero. La observación que yo haría, siendo esto súper necesario y formal, es que el INE, desgraciadamente, cuando hace estos cambios, solamente entrega un año de información hacia atrás, lo que hace imposible hacer un empalme adecuado de las cifras antiguas con las cifras nuevas.
¿Y por qué? Porque esa data es gratis, está ahí. ¿Por qué esconderla cuando yo, al revés, tendería a pensar que es la máxima transparencia posible? Porque los cambios de hábito ocurren, lo estamos viendo, el tema de los celulares, no vamos a volver sobre lo mismo, pero hay un cambio de hábito, la gente ya no ve gran valor en cambiar el celular todos los años, y ese cambio de hábito, dado un mal pricing, como tú me decías, o sea, un precio muy alto para un celular que vale $1,000,000, quizás la gente ya no ve ese valor, y ese cambio de hábito hace que se modifiquen los comportamientos de compra, por lo tanto las canastas. Por ejemplo, vimos que el traje ha salido del IPC, pero han entrado cosas como Netflix y Spotify, que eso sí están en los gastos. Entonces, ¿por qué no mantener la historia?
Bueno, yo creo que el no entregar una serie más larga hacia atrás es simplemente porque no llevaron los datos antes. Entonces, cuando hace el cambio de canasta, como tú dices, entran algunos bienes para los cuales no había la estadística previa. Y eso hace que sea imposible reconstruir la nueva canasta con un periodo más largo hacia atrás. Lo que significa que cuando se va a introducir un cambio de canasta, debiera trabajarse probablemente con más tiempo para tener por lo menos unos 3 años de historia y de traslape.
Eso en cierta forma también le pasa al Banco Central. El Banco Central tiene mucha sed de meter al sitio web del Banco Central y muchas series aparecen con una temporalidad bastante corta, y los empalmes. Hay una parte que dice serie de datos históricos, pero hay un problema realmente con que las autoridades tienen que proveer fácilmente
a los analistas. Pie, esto suena muy técnico. ¿Cómo le afecta?
Ultra técnico.
¿Cómo le afecta a él que no haya la posibilidad de comparar para atrás? ¿Tiene algún efecto?
Tiene efecto porque hace que todas las proyecciones económicas sean mucho más débiles, y por eso que en los últimos 2 años nos encontramos frecuentemente con enormes sorpresas en la inflación, y esas sorpresas tienen incidencias fuertes, por ejemplo, en el valor de los activos, y mucha gente puede haber perdido bastante plata en un fondo de inversión.
Ángel Cabrera, has tocado un tema que lo habíamos conversado con Guillermo Larraín, que es bien interesante, que hoy día la opacidad pone muy nervioso a los mercados. Lo estamos viendo, tú tenías muy buen ejemplo que está pasando hoy día en Estados Unidos. Hemos visto que con esto del shutdown o este cierre temporal del Estado, se produce una falta de información, ¿no? ¿Por qué no lo explicas un poquito?
Claro, el gobierno norteamericano llegó a un impasse en la aprobación del presupuesto por razones políticas, básicamente. Sí. Puede haber un impasse para la aprobación del presupuesto por otras razones, pero en este caso tiene que ver con el financiamiento de la frontera del muro con México. Y mientras dure ese impasse, no hay plata para pagarle a los funcionarios públicos, entonces los funcionarios públicos los mandan para la casa, 800.000 personas que tienen que irse a su casa, salvo algunas...
800.000 personas es un pedacito el aparato público, me
imagino. Es el aparato federal, entiendo. La
porque
verdad es que
en Chile ya tenemos 1 millón de funcionarios y Estados
Unidos... No, pero eso probablemente no incluye los profesores, no ya, incluye los hospitales. Hay una serie de labores esenciales que tienen que continuar, labores de seguridad. Por ejemplo, los parques nacionales están cerrados.
No, pero ahora está cerrado cerca de un tercio, poco más de un tercio, porque es un shutdown parcial. No cerraron todas las reparticiones.
Pero hay algunas agencias, por ejemplo, el Bureau of Census está cerrado.
O sea, todo lo que produce datos, estadísticas...
No sé si todo, pero una parte... No, pero yo lo que la conversación que teníamos antes es que hay alguna información que iba a ser entregada hoy día y que no va a poder ser entregada porque la agencia responsable le ordenaron a los trabajadores que se vayan a su casa porque no hay con qué pagarle... que pagarle el sueldo, cosa bien impresionante. Y a raíz de eso surgió esta idea de que hay, en este caso, lo que va a pasar hoy día es que había unos datos que eran importantes para el sector agrícola norteamericano, que se dieran a conocer, tenía que ver con comercio exterior, tenía que ver con producción de algunos bienes. Y entonces lo que los analistas estaban diciendo es que eso puede generar repercusión en la medida que esto dure, o sea, que esa opacidad, que esa carencia de información dure lo suficiente, puede generar problemas efectivos, primero en esta industria, pero después tiene repercusiones
sobre otra industria. Pone nervioso a los agentes y recordemos
que tiene que postergan decisiones porque no hay información con la cual tomar la decisión. Y entonces la observación que me gustaría hacer es que hoy día las cadenas de valor están tan integradas. Es muy poco lo que se produce directamente adentro de una fábrica, por así decirlo. O sea, hoy día...
Productos terminados.
Hoy día todos dependemos de lo que está haciendo la empresa al lado, lo que está haciendo el país de más allá, lo que está ocurriendo al otro lado del mundo. Entonces, cuando ocurren estos eventos inesperados...
Para que los auditores te sigan, el ejemplo de un teléfono. Un teléfono como Apple está fabricado en 7 u 8 países distintos. Por lo tanto, la cadena es muy interrelacionada. No es fácil cortarla.
Los aviones, los autos... Claro. Eso, lo que hacen al final las fábricas, lo que hace Boeing, lo que hace Airbus, ensamblan. Lo que hace Citroën, es que ensamblan autos, pero básicamente tienen partes que venden todo el mundo. Entonces, cuando las cadenas productivas se paran, ya sea porque alguna parte tiene un evento específico, porque falta información y alguien que no se atreve a tomar decisiones, o como por ejemplo, como va a pasar con Brexit ahora en 2 o 3 meses más, cuando ocurra, que van a establecerse barreras que antes no existían, porque ahora va a haber 2 países que tienen una frontera.
Si tú tienes un chip que se producía en Inglaterra, no va a llegar ese chip y te rompe la cadena.
Y te rompe la cadena en Europa continental y el insumo que se producía en Francia y que iba a Inglaterra, hoy día va a tener que demorarse 3 o 4 horas más y eso va a generar una interrupción. Eso yo diría que hay riesgos que aparecen y que no estaban en el horizonte hace un tiempo atrás y que hay que tener cuidado porque no tenemos exacta certeza de cómo va a ocurrir. Y además, estos 2 eventos, el del shutdown y Brexit, que ahora están muy seguidos, ¿no es cierto? Ocurre en un momento que las probabilidades de recesión en Estados Unidos van subiendo, entonces también hay un nerviosismo natural asociado a esa situación. Entonces, yo diría que hay que tener cuidado con la economía mundial los próximos 3 meses.
Ese nerviosismo no se ve hoy día en la bolsa. Estoy mirando Europa, que las expectativas salieron bastante malas. Ayer las expectativas de los propios europeos, digamos, esa encuesta de sentimiento que se hace, pero veo el mercado alemán más de un 1% arriba, el mercado inglés, el FTSE, más de 1.15, el mercado español 0.44, y los futuros acá se ven, Standard & Poor's también se ve que van positivos, o sea, mucha volatilidad. ¿Cómo lo lee Ángel Cabrera este exceso de noticias negativas? ¿Estamos rebotando un poco? Pues hemos tenido, como tú decías, un muy mal año para el mercado accionario.
Sí, 2018 fue un año terrible y el mes de diciembre en particular fue catastrófico. Bueno, en los últimos días hemos estado viendo algún rebote y yo diría que el catalizador principal de este rebote parcial fueron las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que la semana pasada dio a entender que la Reserva Federal estaba reevaluando su política. La Reserva Federal ha venido subiendo las tasas de interés en forma consistente en los últimos 2 años y eso ha sido uno de los factores que le ha puesto presión a los mercados accionarios. Powell,
positiva en este
sí, Powell dio a entender que estaban evaluando probablemente frenar o hacer más lento ese proceso de ajuste, y eso fue muy bien recibido por los mercados, y hemos tenido ya 3 días de recuperación, pero viniendo de niveles muy bajos. Muy bajo.
Oye, como coletazo, bueno, ayer salió el IMASEC, salió bastante mejor de lo que se esperaba. El mercado esperaba cerca de un 2% para noviembre y anduvo cerca del 3,1%, y eso garantizó que se va a llegar al 4%. ¿Cómo lo lees tú? ¿Con cautela? ¿Crees que es una muy buena noticia? Porque la verdad fue opacada por una serie de otras noticias que no eran... Pero tenemos un crecimiento muy potente, un crecimiento de las exportaciones también muy fuerte, crecimiento de la inversión en bienes de capital y la importación de bienes de capital muy fuerte, se habla de 6%, que eso es subir 50% respecto a lo que teníamos, y lo único que está todavía débil es el tema del empleo, que tiene, lo hemos dicho mucho acá, muchos factores, no solamente de corto plazo, a veces son tendencias.
Bueno, el 3,1% de IMASEC de ayer efectivamente fue una buena noticia y fue sorpresiva, porque los datos que había publicado el INE pocos días antes apuntaban a una cifra algo inferior, las estimaciones andaban en torno al 2%. Lo que pasa es que hay cerca de un 40% del IMASEC que no se captura por los datos que publica el INE, que son en base a encuestas internas privadas que hace el Banco Central y que no se conoce. Entonces, por eso que de ahí vino la sorpresa.
Oye, y hubo un día menos laboral, así que...
Claro, pero eso estaba considerado, eso ya estaba en los cálculos. Fue un buen dato. De hecho, como tú decías, la inversión ha venido teniendo un comportamiento bastante favorable. Durante el 2018 la inversión debe haber terminado con un crecimiento entre un 6 y un 7, viniendo de 4 años consecutivos de caída en la inversión. Por lo tanto, la verdad es que ahí se produjo un cambio relevante. Lo que todavía está un tanto flojo es la parte del empleo, donde hay que mirarlo con cuidado, porque...
La creación de empleo no anda mal, anda la tasa de desempleo.
No. Lo que pasó es que la creación de empleo cayó. Estuvimos con una creación de empleo en torno a los 170.000 empleos, sí, periodo 12 meses, pero y ahora estamos en 40-50.000 empleos. Esa menor generación de empleo...
Está mirando la última sección.
Claro, es porque se produjo una caída en la creación de empleo público y una caída en la creación de empleo informal privado, los cuenta propia. La parte positiva es que ha habido un aumento relevante en la creación de empleo...
Permanente.
Formal privado, empleos asalariados privados.
Con pensiones, para que la gente entienda. Con
claro,
ley y
con cotizaciones. Entonces la composición del empleo ha mejorado, pero el número total de empleados...
No es capaz de absorber.
Claro.
No.
Ahora, con la inversión repuntando, hay una buena probabilidad que esta creación de empleo privado siga incrementándose. Y nuestra estimación es que el próximo año, o sea, este año, vamos a estar con una creación de unos 120,000-130,000 empleos privados, y con eso ya el mercado laboral se estabilizaría. Pero para eso necesitamos imperiosamente que la inversión siga creciendo a una tasa por lo menos del 5%. Y ahí yo veo dos factores de riesgo. Por uno, en primer lugar, riesgos externos. La guerra comercial, la desaceleración de China, le están pegando y podrían pegarle más todavía al precio del cobre, y esa es una amenaza importante. Factores internos. Yo creo que la disputa política y la dificultad que enfrenta el gobierno para aprobar proyectos de ley que son considerados relevantes está impactando negativamente los indicadores de confianza, tanto empresarial como de consumidores, especialmente empresarial. Y eso
podría... ¿La reforma tributaria y previsional?
Sí, por ejemplo, la reforma tributaria. Sí, reforma en general. Yo creo que hay bastante complicación para aprobar cualquier reforma. Pero en particular las de orden más bien económico. Yo creo que esa incertidumbre está impactando, incidiendo negativamente en los indicadores de confianza, y eso podría llegar a impactar negativamente a la inversión. Entonces yo veo ahí algunos factores de riesgo.
Ahora, ahí en ese punto... Yo estoy de acuerdo con esos factores de riesgo, no logro ver alguno adicional. Bueno, siempre puede elaborar más, sobre todo en la parte internacional, que hay muchas cosas que está pasando, pero básicamente es eso, creo. En la parte doméstica, yo diría que el gobierno cometió dos errores en dos reformas importantes. En la reforma tributaria, por ejemplo, originalmente cuando dijo el gobierno que iba a hacer una reforma tributaria, básicamente decía, vamos a simplificar porque resulta que es demasiado complejo lo que se está haciendo.
Y eso fue en general bien recibido.
Pero súper bien recibido, si todo el mundo quería un sistema tributario.
Oye, estas declaraciones juradas, que son 17 declaraciones juradas para un, o más, para una empresa pequeña, es un poco ridículo.
Entonces, eso era una cosa que era bienvenida. Y el segundo elemento que también era bienvenido, porque efectivamente era un problema, era todo lo que tiene que ver con promoción de la inversión. Entonces, esas dos cosas, si uno se hubiera acotado la reforma tributaria a eso, entonces la verdad es que la cuestión probablemente habría pasado bastante rápido. Y lo que pasa es que lo que está haciendo el gobierno es una contrarreforma, porque en la práctica está pretendiendo reintegrar lo que se acaba de desintegrar. Y por lo tanto eso abre la base de la discusión de cómo se compensa al fisco, porque hay una menor recaudación derivada de la integración, y entonces empieza la discusión de si lo vamos a compensar con incremento de impuestos a las personas o con alguna otra cosa, y se arma una bataola de idas y venidas que es tremendamente difícil de gestionar para un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso.
Y en lugar de una modernización se convirtió en una reforma.
Se va a ir
una
reforma. Entonces iba a ser una cosa...
Te hago la pregunta. Creo que eso es un error. Tuve acceso a información que habla de que, primero, cuando hablamos de compensar la caída en el mundo, los impuestos han bajado, los impuestos corporativos han bajado. Yo creo que este gobierno, si parte de su campaña era que los impuestos corporativos tienen que ser más bajos, era la bandera lógica de lucha. ¿Eh? No sé, o por lo menos proponerlo y perderlo, como dices tú, en un Congreso que tiene minoría. Pero en cambio se metió ahora el tema de compensar subiendo el impuesto a las personas de los tramos más altos, y la información que por ahí tuve acceso, y no sé si no la he verificado, así que lo vamos a decir, es que hay cerca de 9.000 personas que son las que pagan ese impuesto, que son principalmente los ejecutivos de empresas. Los dueños de empresas no pagan ese global complementario del 40% principalmente. Ellos retiran de otra forma, pagan rentas al capital, y por lo tanto además se acogieron a estos beneficios que hubo en la última reforma, el famoso beneficio del impuesto sustitutivo, creo que se llama, 32%, que es mucho más bajo. Entonces, realmente esto le está afectando a un grupo de clase media acomodada, por supuesto, pero gente que muchas veces es mérito. O sea, al final no es muy justo esto, pero sí es galería. La gente dice, le vamos a subir los impuestos a los más ricos. En realidad le está subiendo los impuestos a este grupo pequeño, que son ejecutivos de empresas que no tienen cómo buscar una manera de... Entonces, ¿será eso correcto, la forma en que se está planteando? Porque ya entramos en un terreno mucho más ideológico, y en un Congreso que está dividido, yo creo que eso puede entrampar.
Bueno, yo creo que lo que Guillermo llama un error es simplemente una diferencia ideológica. La verdad es que el gobierno presenta una reforma a la reforma porque muchos economistas en el gobierno no estuvimos de acuerdo con la reforma que se hizo anteriormente, y por lo tanto efectivamente queremos cambiarla, y una de las cosas que queremos cambiar es la desintegración, que creemos que es nefasta. Ahora, el problema es que, como dice Guillermo, el actual gobierno no tiene mayoría en el Congreso, y por lo tanto pasar una reforma de ese tipo es difícil. Y esa es la discusión que está hoy día en el y probablemente va a estar entrampado ahí.
O sea, el diagnóstico.
No, yo digo, mira, yo creo, honestamente, yo no tengo.
¿Eso impide llegar a acuerdo en cosas que sí están de acuerdo? No se puede ir.
Es que lo pones todo en la balanza de negociación, sí. Ese es el problema. No. Claro. Yo no tengo, honestamente, acá hay gente que se corta las venas por la integración o la desintegración. Yo no me las corto. Francamente, creo que tú puedes hacer un buen sistema de uno u otro, porque todos
no
estamos.
No existe el blanco y negro.
No, estamos siempre trabajando en el mundo del second best. Entonces, la verdad es que hay gente que se lo hace realmente por razones ideológicas, la integración o la desintegración. Yo soy más escéptico en cualquiera de los dos casos. Lo que digo que es un error es que el gobierno planteó diciendo algo que probablemente la oposición habría estado de acuerdo, que era simplificar y poner un incentivo tributario.
Y ayudar a la PYME.
Y a la inversión en general. Si tú dices, vamos a hacer eso, ni un problema. Pero cuando
en el programa siempre estuvo considerado una baja de impuestos. De hecho, el programa consideraba bajar la tasa de impuestos corporativos del 27
al 25. Sí, pero no reintegrar. Entonces lo que pasa es que...
La reintegración estaba siempre. Estaba en el programa, claro.
¿Sí? ¿El programa Villarense? Sí, está. Yo tenía entendido que no, y que no, la idea era simplemente...
No, siempre, eso siempre estuvo. De hecho, era el pilar central, sí. La esencia de la reforma es la reintegración.
Ahí es donde yo creo que efectivamente hay... hay mala política en el sentido de que tú estás echando a andar una reforma. Convengamos que la mayor parte de los países del mundo tienen sistemas desintegrados. O sea, Chile era de los pocos países que tenía un sistema integrado. Entonces, no quiere decir que tener un sistema desintegrado te vaya a una catástrofe. Entonces, de hecho, la mayor parte de los países tienen un sistema así.
Claro, pero la mayor parte de los países tienen tasas corporativas más bajas y significativamente más bajas. Los países
han ido avanzando ahora, claro, tasas corporativas.
Pero lo más importante bajas. Es que hoy día tú tomas decisiones de inversión hoy día.
Sí, pero lo que te quiero decir es que tú normalmente cuando haces una reforma que fue recién aprobada, tienes que darle tiempo para que la reforma se instale, para que veas efectivamente cuáles son los problemas y tienes que irla corrigiendo. O sea, eso es lo mínimo que uno hace para saber si una reforma funciona o no funciona, es tener información sobre su aplicación. Fíjate que recaudación tributaria con la reforma plenamente integrada fue la de este año, la del 2018. ¿Ah? Entonces no está en régimen. Entonces es muy difícil, es puramente a priorístico decir de que esta cuestión va a generar el perjuicio que se dice que va a generar. Hay que hacer correcciones evidentes, lo acabo de decir, hay que simplificar, hay que poner un incentivo a la inversión que efectivamente quedó mal, ya, ni un problema, está bien. Pero lo que yo creo que acá se puso delante de la antes que hacer una evaluación de la calidad de esa política particular fue una razón ideológica de reintegrar. No fue una razón de buena política pública que pasa por una evaluación previa.
Aquí hay opiniones yo creo que la evidencia más contundente es que tuvimos 4 años consecutivos de caída en la inversión y solo la expectativa de la reforma que se estaba planteando permitió una recuperación inmediata de la inversión. Entonces, el daño que causó la reforma tributaria a la inversión y al crecimiento de este país, yo creo que es categórico.
No, a ver, yo creo que estuvieron pasando bastantes otras cosas. Había un proceso constitucional que le agregaba una dosis de incertidumbre que a muchos inversionistas lo puso complicado. Segundo, había un proceso de ajuste en la minería que no tiene nada que ver con toda esta discusión que explica la mayor parte.
Hay factores endógenos de Chile y factores de afuera y eso...
La reforma tributaria, por supuesto, que cuando yo te subo 3 puntos del producto, o supuestamente 3 puntos del producto, la recaudación tributaria, eso tiene efecto en la economía. Yo no entiendo por qué dijeron que no podía tener efecto en la economía.
Pero bueno.
Y entonces, evidentemente, esas cosas se interrumpen, pero de que esté causalmente relacionado a esa reforma tributaria, yo creo que el argumento es bastante débil. Porque están pasando todas estas otras cosas.
Basta míralo los indicadores de confianza empresarial y vas a ver la relación directa entre la aprobación de la presentación de la reforma tributaria en abril del 2014
los
indicadores de confianza
pero ¿por qué los empresarios estarían felices con una reforma que va a subir 3 puntos o 2 puntos y tanto del PIB? Eso era esperable. Yo lo que encuentro que estuvo mal del gobierno anterior es que eso era perfectamente predecible. Yo sé que eso iba a pasar. Claro. Si yo te digo, yo a los empresarios les voy a subir los impuestos.
Pero el ministro Adriana dijo que no iba a haber ningún
efecto. Está bien, sí, y yo acabo de criticar eso. Pero recuerda lo siguiente, cuando salió Bachelet, la CPC anunció que estaba a favor de una reforma tributaria que recuperara el 3% del producto.
Entonces, a favor de la educación y la salud, de aumentar la recaudación, claro, los 8.000 millones de dólares
para financiar eso. Entonces, existía. Ahora, a mí me parece entendible que a un empresario que le van a subir la tasa de impuestos, como se le subió, efectivamente, que a la hora de los que hubo y cuando tenga que pagar, bueno, efectivamente las expectativas se te ven en abajo. Y el gobierno lo que tendría que haber hecho es haber hecho cosas, distintos tipos de cosas, alguna política y otra.
Tenemos que hacer una pausa. Bien. Ya vamos a volver con Guillermo Larraín y con Ángel Cabrera. Yo recordarles que si usted está buscando un asesor financiero que tenga una trayectoria de más de 20 años, que además lo ayude en la compraventa de empresas, valorizaciones, refinanciamiento pasivo o la búsqueda de un socio estratégico, piense en Capital Trust, más de 3.500 millones en transacciones lideradas nos avalan Capital Trust. Y le recuerdo que Independencia es una nueva clase de activos, son los activos alternativos, las rentas inmobiliarias comerciales que se comportan distinto a los bonos y las acciones, le permiten diversificarse mejor. Hágalo con alguien que tiene 28 años invirtiendo los recursos confiados por inversionistas de alto patrimonio o institucionales como las AFP. Hoy día lo puede hacer usted también a través de www.independencia-sa.cl. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Sé lo importante que es para mi empresa y mis clientes un muy alto estándar de seguridad.